Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda tutoría de la lección 1 del curso. ¿Se escucha bien? Bueno, pues acabada la sintonía de la tutoría, vamos a comenzar la tutoría de hoy. Me pregunta que si podía subir el archivo de la presentación en formato PDF. Creo que la presentación os mandé al foro la presentación en formato PDF de 3 diapositivas por página, para que preparéis la tutoría, y cuando acabe la tutoría os subiré un PDF en forma de una diapositiva por página. La primera versión es por si queréis imprimir y tomar notas, y la segunda es la que se ve mejor. ¿Vale así? Me molo que me lo habías preguntado. Sí, sí, de hecho me molo, ya está subida el PDF de la presentación en el foro de ALF del curso de vibraciones y ondas, en el foro de estas tutorías, del tema 1, donde pone Juan José Miralles, la suelo subir antes en formato de 3 diapositivas por página. Y cuando acabe la subo en formato más visual, de una diapositiva por página. Dice hace más de 3 horas, pues no sé, no me cuadra cómo funciona entonces el servidor de la UNED. Yo esas diapositivas las subí el viernes. Hoy estamos a lunes, el viernes, cuando convoqué el reserve del aula. No sé, mirarlo en la fecha de correo, pero la subí el viernes. Bueno, luego lo miraré yo también, pero tengo mala memoria, pero yo, vamos, casi seguro que la subí el viernes. Porque recuerdo que fue cuando en la misma hora y el mismo día que convoqué la tutoría. Quiero decir, cuando reservé la sala. Vale, ¿alguna pregunta más antes de iniciar? Venga, pues vamos allá. Lo que vamos a hacer en esta tutoría es el estudio de las oscilaciones libres o dinámica del movimiento armónico simple. Pues vamos a ver dinámica de oscilaciones libres junto con sistemas, diversos sistemas físicos cuya oscilación se puede modelizar por una oscilación libre o dinámica de movimiento armónico simple. Y veremos algunos conceptos de la teoría con la resolución de problemas. Pues la bibliografía de esta lección se corresponde con el capítulo 3 del French. Al problemas de la parte de mecánica con un grado de libertad están tomados del libro del Reilly, Ingeniería Mecánica, volumen 2, capítulo 21. Y la normalización del MAS que yo uso es la que figura en el libro de Rañada, Dinámica Clásica, capítulo 6. Y en algunos objetivos de la lección, como tenéis las transparencias, o las vais a tener los que no las tengáis todavía, pues le echáis un vistazo. Y en general, pues una pequeña reflexión sobre que el uso de las vibraciones en el desarrollo de la civilización humana, pues contempla un lado positivo. Somos capaces, a partir de las vibraciones, de generar industria, generar objetos, pues instrumentos musicales, aplicaciones en medicina por resonancia, microscopios de fuerza atómica, con los cuales, digamos, generar unas pinzas, entre comillas, con las que ordenar átomos, o el análisis y la aplicación de los ultrasonidos desde la medicina hasta la arqueología. Pero asimismo debemos de ser conscientes que a veces las vibraciones nos dan profundas sorpresas. Una de estas sorpresas es el incidente del puente de Tacoma de 1940, que analizaremos con un poco más de detalle en la última tutoría en oscilaciones forzadas. Y a veces no solo nos dan sorpresas, sino que producen efectos devastadores, pues como los terremotos. Entonces, toda una rama de la física aplicada y de la ingeniería, el control, la necesidad de controlar y aislar las vibraciones. Y pensar, por ejemplo, en física, supongo que estáis a la noticia de que el año pasado el descubrimiento histórico, que es la detección por primera vez, detección de ondas gravitatorias. Me contestáis en el chat, estáis al tanto de la noticia, ¿no? A mitad del año pasado, creo, en septiembre o octubre, se comunicó que se habían detectado ondas gravitatorias por primera vez. Pues uno de los problemas fundamentales en esa medida es el aislamiento. ¿Cómo aislar el sistema de adquisición de datos de, por ejemplo, los coches que pasan por la carretera y generan vibraciones debido a la precisión de la amplitud de la oscilación que se pretendía medir? Exactamente, en un molo. Pues parte de la infraestructura para medir la oscilación asociada a la propagación de las ondas gravitatorias es los sistemas de detección, pues aislar esas vibraciones que quieres medir de las vibraciones que te rodean. Muy bien. Pues aquí tenéis en esta transparencia un diagrama conceptual, de cómo vamos a enfocar los problemas. Nosotros vamos a estudiar sistemas en esta lección, oscilaciones libres de sistemas con un grado de libertad. Y siempre tendremos dos formas de plantearnos la resolución del problema. Una es a partir de la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Ver si la segunda ley de Newton para ese grado de libertad verifica la ecuación diferencial de un MAS. Opción 2, ver si a partir del principio de conservación de la energía mecánica del sistema constante, derivando respecto al tiempo esa ecuación, derivada respecto al tiempo de energía mecánica constante, que es cero, se obtiene una ecuación equivalente a la ecuación de la dinámica de un MAS, que como sabéis es aceleración más constante por posición igual a cero, donde esa constante que multiplica la posición es la frecuencia angular del sistema al cuadrado. Este va a ser el planteamiento de la resolución de cualquier problema de dinámica de MAS. Si, aunque los problemas con los que vamos a trabajar esta tarde, la resolución de forma mecánica es con la segunda ley de Newton, sería equivalente, si queréis usar para cada problema como ejercicio para vosotros, pues realizar el mismo problema obteniendo el Lagrangiano del sistema y a partir de las ecuaciones de Lagrange se llega a una ecuación diferencial y hay que comparar si esa ecuación diferencial cumple la ecuación diferencial de un MAS. ¿Se entiende el planteamiento? Nuestra idea es entonces ver si por un camino u otro, somos capaces de obtener esta ecuación. Un momento, así cojo escritura. la ecuación x, dos puntos de aceleración, más omega 0, difícil con el ratón escribir, omega 0 cuadrado por x igual a 0. Si la ecuación diferencial del movimiento obtenida por cualquiera de estos métodos o por el método lagrangiano es la que acabo de escribir, diremos que el sistema obedece un más. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Pues aquí tenéis nuestro patrón que hay que encontrar y que no se nos olvide que como estamos haciendo un problema de física, la solución de esa ecuación diferencial es x de t, una amplitud que no depende del tiempo, por un coseno de omega t más un desfasaje, pero esa amplitud depende de las condiciones iniciales x0 y v0 del movimiento y el desfasaje depende de las condiciones iniciales, posición x0 y velocidad inicial v0 del problema en concreto que nos den. Esa dependencia de la amplitud y el desfasaje con las condiciones iniciales las tenéis aquí en estas ecuaciones. Vale, pues vamos a ver las oscilaciones masa-muelle. Pues lo que tiene nuestro sistema físico va a ser una masa M sujeta a un muelle que lo que va a hacer es desplazarse a partir de la posición de equilibrio. A partir de la posición de equilibrio. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre el sistema? La fuerza que actúa sobre el sistema es la ley de Hooke. Y nuestra forma de resolver este problema será aislar el sistema. Esta es mi partícula, la aíslo del medio, hago el diagrama de partícula libre. Las fuerzas que actúan son la normal, el peso y la fuerza de restauración del resorte, que cumple la ley de Hooke. En el eje horizontal no hay dinámica, la ecuación es normal menos peso igual a cero, por lo tanto la reacción normal, considerando que no hay rozamiento con el suelo, debe coincidir con el peso. Y toda la dinámica está en el eje horizontal, donde la ecuación diferencial del movimiento es menos k por x igual a m por a, en la notación que estamos usando en la teoría, mx dos puntos más kx igual a 0, dividiendo por m, esta es la ecuación diferencial del movimiento. Ya hemos obtenido la ecuación diferencial del movimiento, y ahora nos preguntamos, ¿es la ecuación diferencial del movimiento una ecuación que sigue el patrón aceleración más constante por posición igual a 0? La contestación es que sí, donde esa constante que multiplica al grado de libertad x de t, es k partido por m. ¿Preguntas? Por lo tanto, identificaremos la frecuencia natural del sistema con k partido por m. Luego, este movimiento tiene una frecuencia natural del sistema al cuadrado igual a k partido por m, y de ahí sacaremos el periodo. Un ejemplo sencillito, pues de nivel de los que habéis visto en el primer curso de física, imagino, para ir entrando en situación. Esta es la ecuación diferencial que hemos obtenido, este es el patrón con el que siempre hay que comparar, pues la conclusión es que la frecuencia natural vale esto, por lo tanto la frecuencia natural es la raíz cuadrada de k partido por m y el periodo es 2pi partido la inversa. ¿Cuál es la posición de la masa en todo instante de tiempo? Una amplitud por un coseno en función de unas condiciones iniciales que nos tienen que dar. ¿Preguntas? Como el problema era un problema sin donde nos dan las condiciones, pues hemos acabado. Si nos dieran la posición y la velocidad inicial, como ahora veréis, pues hay que identificar esa amplitud y ese desfasaje inicial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Seguimos. Bien, vamos a estudiar las oscilaciones del péndulo ideal. Daros cuenta que a diferencia del ejemplo anterior del muelle, el péndulo, que es esta bolita sujeta por un hilo, el péndulo, esa masa M, es un sistema que en principio, para especificar dónde está la bolita en función del tiempo, ¿cuántas coordenadas necesitamos? A ver, contestadme en el chat. Para especificar en un sistema de referencia el que tenéis aquí puesto, digamos que pongamos aquí el origen, 2, muy bien. A García Caru 1 dice 2, correcto. En cada instante de tiempo tendrás que decir dónde está la coordenada Y y dónde está la coordenada X, ¿de acuerdo? Ahora bien, El sistema, aunque necesite dos coordenadas para especificar su posición en el tiempo, es un sistema con un solo grado de libertad. ¿Por qué? Porque esas dos coordenadas, X e Y, esas dos coordenadas, X e Y, cumplen una ligadura geométrica, que es que X al cuadrado más Y cuadrado es igual a la longitud al cuadrado. Por lo tanto, dos coordenadas y una ecuación de ligadura nos da un grado de libertad. Ya sabéis que en general los grados de libertad de un sistema es el número de coordenadas con las que necesitas especificarlo menos las ecuaciones de ligadura que hay entre ellas. Dos coordenadas, una ecuación de ligadura, 2 menos 1, este es un sistema con un grado de libertad. Por lo tanto, vemos que la dinámica del mass con un grado de libertad no solo afecta a la dinámica de partículas especificadas por una sola coordenada, sino cualquier sistema cuyo diferencia de coordenadas menos grado de libertad sea 1. El grado de libertad, dice a Domínguez, que sería tecta. Sí, tomaremos tecta, pero perfectamente podría ser X o Y, porque las relaciones son X igual a L seno de tecta, Y igual a L seno de tecta. Cualquiera de los tres, la coordenada de X, Y o E tecta, lo podrías tomar como grado de libertad. ¿Alguna observación o pregunta más? Muy bien. Pues, aplicando el diagrama de partícula libre a la bolita de masa M, me queda que las fuerzas que actúan son la tensión y el peso. Descomponiendo en eje X y en eje Y, nos queda que la segunda ley de Newton resultante, donde R es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula igual a masa por aceleración, se convierte en el eje X en la ecuación diferencial masa por aceleración igual a menos T seno de tecta y masa por coordenada, he dicho aceleración, no, por componente X de la aceleración igual a menos T seno de tecta y masa por componente Y de la aceleración igual a T coseno de tecta menos MG. ¿Estáis de acuerdo todos en esta, todo el mundo declaró estas dos ecuaciones? Ahora os voy a hacer una pregunta. A la vista de las dos ecuaciones, que he subrayado por esta flecha, ¿el péndulo obedece la dinámica de un mass, de un movimiento armónico simple? A la vista de esas dos ecuaciones, de estas dos, ¿obedece el péndulo un mass? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguna observación en el chat? La contestación es que sería que a la vista de esas ecuaciones, en principio, el péndulo no obedecería un más. ¿Por qué? Porque daros cuenta que toda la dinámica va a estar en el eje de las X o eje tangencial. Y aquí nos queda que la masa por la aceleración es menos T seno de tecta. Luego, si aparece la función seno del grado de libertad, eso no va a ser de la forma aceleración más grado de libertad por constante igual a cero. Entonces la contestación sería que en primera aproximación y de forma exacta, el péndulo no obedece un más. Ahora bien, si linealizamos el sistema, que es considerar ángulos pequeños, donde hacemos seno de tecta igual a tecta, correcto, y coseno de tecta igual a 1, digo correcto a Domínguez, será un más solo en caso de ángulos pequeños, correcto. Eso significa linealizar un problema. Un problema que no era lineal, por la dependencia en seno y coseno, en primera aproximación lo hacemos lineal tomando el seno de tecta como tecta, desarrollo de Taylor al primer orden en tecta, y coseno de tecta, su desarrollo a primer orden, es un 1. Con lo cual, las ecuaciones de la dinámica originales se nos convierten en esta, pero esto es una aproximación en el sentido que tenga sentido esa propia aproximación. Pues nos queda masa por componente X de la aceleración menos T por tecta, masa por componente Y de la aceleración, T menos MG. Introduciendo la geometría, las relaciones entre X, Y, senos y cosenos, pues X dos puntos es aproximadamente, en la aproximación lineal en la que estamos, la longitud del hilo por tecta dos puntos, Y dos puntos es igual a cero. ¿Hasta aquí se comprende? Pues sustituyendo X dos puntos, aproximadamente L tecta dos puntos en la ecuación del eje de las X, nos da la ecuación diferencial del mass. Masa por aceleración, aproximadamente, aproximación lineal, menos MG, X por L. Y ahora hay que preguntarse, ¿esta ecuación diferencial cumple el patrón del mass, aceleración más constante por posición igual a cero? pues si pasamos el miembro de la derecha de la ecuación a la izquierda pasa con signo positivo y nos quedaría esta ecuación diferencial, donde esta ecuación diferencial es un más sí porque es de la forma aceleración más constante por posición igual a cero, donde identificamos la frecuencia natural del sistema con la constante g partido por l. Luego este sistema tiene una frecuencia natural al cuadrado, la gravedad partido la longitud del hilo, esta es su frecuencia natural en radianes por segundo y el periodo con la inversa con el factor 2pi. Como en cualquier problema de dinámica de oscilaciones libres, si conociéramos la posición y la velocidad inicial, deberíamos dar la amplitud y el desfasaje en función de esas condiciones iniciales. ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Seguimos? Muy bien. Pues vamos a ver otro ejemplo de la física, en concreto de oscilaciones en sólidos elásticos. Ahora vamos a considerar que tenemos una barra de longitud L que debido a las propiedades de la elasticidad se puede estirar en L más X cuando esa barra está sometida a unas fuerzas, por ejemplo, de tracción F. En este contexto de las oscilaciones elásticas tenemos que recordar la definición del módulo de Young, escrito así por Y mayúscula. Fuerza que se ejerce partido superficie dividido longitud de desplazamiento X sobre la longitud total L, con el signo menos. ¿Vale? Esto supone que la fuerza F que se aplica en función del módulo de Young cumple esta relación. Bien, pues para obtener la dinámica de las oscilaciones elásticas vamos a plantear una forma de pensar que será la misma a partir de ahora en todos los problemas que vamos a abordar, que es, vamos a considerar primero la situación de equilibrio y sobre la situación de equilibrio, después de tener bien controlada y acotada la situación de equilibrio, la situación dinámica. Así que intentar centraros en la transparencia en la parte derecha, en esta parte. Si consideramos el sistema en equilibrio, pues la fuerza que se ejerce, que tendería a estirar el cuerpo, debe de coincidir con el peso. F menos mg igual a cero, donde esta fuerza vale el valor que hemos visto y donde el cuerpo se estirará una longitud a la que llamo x sub e. X sub e es la longitud que se estira el sólido elástico y después de estirarse esa longitud se queda quieto. Es como si estirarais un muelle. A un muelle le ponéis una cantidad de masa m, se deforma y se queda quieto. ¿Vale el ejemplo de analogía? Entonces siempre te interesa saber quién es esa posición de equilibrio. Pues la despejas y te da esta ecuación. Esta ecuación la vamos a ver como una ligadura sobre una ecuación que debe de cumplir aquí, en este caso, la variable x que se queda en equilibrio. Ahora, sobre esa posición x, sobre esa longitud x, ocurrirán las oscilaciones del sólido elástico. Cuando hacemos que el sistema oscile a partir de esa posición de equilibrio, la dinámica será la fuerza elástica menos el peso, ahora en vez de ser cero es la masa por la aceleración. Introduciendo la expresión de la fuerza elástica, la ecuación diferencial es aceleración más constante por posición más g igual a cero. Entonces, mirad esta ecuación y me contestáis en el chat. ¿Cumple esta ecuación diferencial para X el patrón de ser una ecuación diferencial de un más? Otra forma de preguntarlo, ¿es esta ecuación diferencial de la forma aceleración más constante por posición igual a cero? ¿Sigue el patrón? No, muy bien. ¿Veis todos que no? Y el no es porque hay un término G que aparece que no va multiplicado por X, ¿no? Bien, siempre que tengáis una ecuación diferencial de la forma aceleración más constante por posición más otra constante, esa ecuación diferencial siempre se puede llevar a la ecuación diferencial del más rescalando la variable x con otra variable, aquí le he llamado y, donde hacéis intervenir la posición de equilibrio. Así pues, si la posición de equilibrio era x sub e, yo puedo definir x, la variable x, como y menos xe, y tengo entonces una nueva variable y. Llevando x igual a y menos y sub e a la ecuación diferencial, obtengo una ecuación diferencial en y que ya cumple un más. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Cuánto vale entonces ahora la frecuencia natural del sistema? A por el módulo de Young partido L por M, que introduciendo el valor de la posición de equilibrio también es lo mismo que G partido la posición de equilibrio. Luego esa sería la frecuencia natural del sistema. Habrá problemas donde la información que tenga sea la longitud del alambre, su superficie y el módulo de Young, y habrá otros problemas donde la información que tenga sea la posición de equilibrio. ¿Preguntas? ¿Observaciones? ¿Se me está escuchando bien? ¿No están pasando los desastres de la última tutoría? ¿Recibí sin mucho delay la comunicación? ¿Y las transparencias se pasan bien? Bueno, vamos a ver si mantenemos el nivel. Muy bien. Pues seguimos. Entonces ya tenemos la ecuación diferencial de las oscilaciones elásticas. Esto, volver a describir lo que he dicho antes. Y identificamos la frecuencia natural del sistema con el periodo para obtener el periodo, si necesitamos el periodo, por ejemplo, en función del módulo de Young. Poco más hay que decir de este problema. Vale. Pues un pequeño ejercicio. Un ejercicio muy sencillito con números, pero como a lo mejor lo del módulo de Young lo tenemos un poquito olvidado, pues para recordar las dimensiones y cómo funcionaba un poquito la definición y el papel del módulo de Young en sólidos elásticos. Mirad que desde un punto de vista físico lo que estamos diciendo es que las oscilaciones de un muelle y una masa M son la misma física, la misma dinámica que las oscilaciones de una barra, un alambre elástico, de un sólido elástico. Por eso gastaremos en estas lecciones el concepto de representante canónico de una oscilación. Un muelle de constante K y una masa M horizontal que se desplaza en contacto con el muelle por una superficie horizontal sin rozamiento será el representante canónico de todas las oscilaciones libres. Eso quiere decir que otro sistema, por aparentemente diferente que sea, se puede obtener su equivalente con el representante canónico. ¿Y aquí qué sería obtener el equivalente? Pues decir que mi sistema, mi sólido elástico, le asocio una constante de muelle. Y es equivalente a esta masa con esta constante de muelle. Bien, pues para el problema ya hemos visto en la teoría que el grado de libertad Y cumple que es un más, por lo tanto el periodo que es la inversa de la frecuencia natural del sistema será esto, pues esta es la masa que me dan, esta es la longitud en metros, esta es la sección, está aquí en el enunciado, y tengo que poner el módulo de Young de que, como no me lo da el problema, leo que es cobre. Pues me voy a unas tablas y mire bien las tablas que no me acuerdo en su día, pues este es el módulo de Young, Newton partido metro cuadrado del cobre. Este es el periodo en segundos. Y esta es la frecuencia inversa en hercios. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vale, pues seguimos. A ver, un momento que Molo quiere hacer una pregunta, dime. Molo, es que no veo muy bien lo que dice. Mmol 1. Tómate el tiempo y escribe. ¿Frecuencia es lo mismo que número de onda? No. El número de onda lo veréis en las siguientes tutorías. Digamos que estamos estudiando funciones que dependen de una sola variable, que es el tiempo. En esas funciones tienes una frecuencia temporal. Una función de onda, la más sencilla, es una función de dos variables, de la posición X y del tiempo. Y tendrás que ver cuál es la periodicidad en el espacio y en el tiempo. Y esa periodicidad en el espacio tiene que ver con el número de onda. Nosotros estamos con oscilaciones. Oscilaciones son funciones del tiempo. El concepto de número de onda te aparecerá en el estudio de ondas y una vez que veáis los sistemas con más de un grado de libertad. La estructura matemática del problema que tenemos es una función del tiempo que solución de la ecuación diferencial del más. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Seguimos. Bien, pues ahora vamos a ver una oscilación libre en el contexto de mecánica de fluidos. Aquí tenemos un tubo abierto. Por aquí hay presión atmosférica. Por aquí hay presión atmosférica, pero eso significa tubo abierto por esos lados. Dice, un tubo en forma de U, abierto, por ambos extremos en contacto con la atmósfera, está lleno de un fluido incompresible de densidad ρ. Recordar que un fluido incompresible es un fluido de densidad constante. El área de la sección transversal A del tubo es uniforme, esa área es A, y la longitud total de la columna de líquido es L, L mayúscula. Se utiliza un pistón para presionar la altura de la columna de fluido en una longitud L0. Es decir, a ver, voy a borrar un momentito aquí. Limpiar página, no documento. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es, actúa aquí un pistón, y al actuar el pistón, por este lado, sube una pequeña cantidad de fluido al que el enunciado llama X0. Y ahora quitas el pistón, y al quitar el pistón, esto comenzará a oscilar. Bueno, por un lado o por otro, os lo pongo por la rama de la derecha. Por la izquierda lo mismo. ¿Se entiende esa oscilación? ¿Tenéis una imagen mental de la oscilación? Vale. Pues la pregunta es, ¿cuál es la frecuencia del movimiento resultante? Se supone que estamos en régimen ideal, que no hay rozamiento del fluido con las paredes del tubo, y que estamos en un flujo laminar, que es un flujo ideal sin mezcla de capas. Sin turbulencia. Por lo tanto, ¿cómo abordar el problema? ¿Cuál sería el planteamiento? Pues hay que buscarse la vida para plantear una ecuación diferencial sobre la cantidad de masa que está oscilando y ver si esa cantidad de masa que está oscilando cumple la dinámica aceleración más constante por posición igual a cero. Pues aquí, hasta ahora hemos razonado, si os acordáis, del primer diagrama conceptual, por la izquierda era aplicando suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Aquí vamos a razonar con la parte del diagrama conceptual de la derecha, aplicando que la energía mecánica es constante. Y nos recordamos que la velocidad de la coordenada X es la derivada de X respecto del tiempo. Entonces, vamos a imaginarnos un instante de tiempo, congelamos una película, hacemos una foto, donde el sistema está oscilando. Y en un instante de la foto, hacemos la foto cuando una cierta cantidad de masa, incremento de m, se ha desplazado una coordenada x hacia arriba. ¿Cuánta cantidad de masa, incremento de m, tengo? Pues la cantidad de masa que ha subido en la columna x es la densidad por el área por x. Como la densidad es constante, densidad es masa partido volumen, masa es volumen. Densidad es igual a masa partido volumen, por lo tanto la masa es densidad por volumen, el volumen lo hemos descrito como sección por una longitud constante. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cuánto vale la energía potencial de esa cantidad incremento de masa que está a una altura X? Pues tomando esta línea de puntos como energía potencial igual a cero, con ese sistema de referencia para medir la energía potencial, pues será la energía potencial es masa por gravedad por altura. Nos queda esta expresión. Ahora, como no hay rozamiento y el sistema es ideal, la energía mecánica del sistema se mantiene constante. Y esa energía mecánica es igual a la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero ¿de qué masa? De toda la masa del fluido que oscila. De toda la masa del fluido que oscila, que es ρ por toda la masa, que es A por todo L, más la que está en ese instante de la foto a una altura X sobre el nivel de energía potencial cero. Si la energía mecánica es constante, la derivada es cero, la derivada vale esto, hacemos un poquito de álgebra, entonces si nos queda que cero tiene que ser igual a todo esto, necesariamente nos queda la expresión aceleración más 2g partido la longitud total del cubo por x igual a 0. Y esa ecuación diferencial sigue el patrón aceleración más constante por posición igual a 0, donde la frecuencia natural del sistema es v0 al cuadrado para este sistema físico es 2g partido por l. ¿Alguna pregunta o observación? ¿Alguna pregunta o observación? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En mi modo quiero hacer una pregunta, te escucho. ¿He entendido que alguien quería hacer una pregunta o no? Decirme algo en el chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que lo diga ahora antes de pasar transparencia, ¿vale? Ah, vale, vale. Me he confundido con la pregunta anterior. De acuerdo, me molo. Muy bien, pues seguimos. Vale, ahora vamos a ver oscilaciones libres en un péndulo físico. Y ya puestos en cualquier péndulo físico, independientemente de la forma del péndulo. Vamos a considerar que tenemos un sólido tan irregular como queramos. Pensar que esto es que estoy poniendo al lado de la flecha en roja. Imaginaros una patata, es un sólido patata, donde tenemos un cierto punto del sólido por el que pasa un eje de giro. El punto que pasa por el sólido, el punto que es del sólido y de ese eje de giro, en un instante dado le llamamos P. Y en algún lado del sólido tenemos el centro de masas del sólido. Pues un péndulo físico es cualquier sólido capaz de poder oscilar alrededor de un eje. Entonces, ¿quién controla la dinámica de esa oscilación? Para el sólido rígido lo controla el momento. Si nos calculamos el momento del peso respecto al punto P, ya sé que es una notación un poco desgraciada, usar la misma letra para el peso que para el punto, pero cuando lo escribí por primera vez no caí en la cuenta. Entonces distinguir el P vector, que es el peso, P vector del P punto, que es el punto del sólido por el que pasa el eje de rotación. Pues bien, si nos calculamos el momento del peso respecto al punto P, el momento de un vector respecto a un punto es el vector que va de donde quiero calcular momentos al punto de aplicación del vector, que en este caso es G, el centro de masas, multiplicado vectorialmente por el vector que es el peso. Si hacemos esta operación nos queda menos seno de theta bmg por k. Claro, lo que estoy hablando es péndulo físico, rotaciones de un péndulo siempre que ese sólido rígido realice un movimiento plano. En el movimiento plano recordar que todo el tensor de inercia se convierte en un número, el momento de inercia, y toda la rotación depende entonces de esta distancia b. ¿Qué es B? La distancia del centro de masas al punto de aplicación, perdón, la distancia del centro de masas al punto por el que pasa el eje. Bien, pues la segunda ley de Newton para la rotación es suma de momentos igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia respecto de un eje paralelo al eje Z que pasa por el punto P del sólido, y donde alfa es el módulo de la aceleración angular, que es la segunda derivada del ángulo. Pues escribiendo alfa como tecta dos puntos, esta es la ecuación diferencial del movimiento, como en el caso del péndulo simple, siempre que linealicéis. Esto obedecerá aún más en el caso de oscilaciones donde el seno de tecta se puede aproximar a tecta, en el caso lineal. Una pausa, me pregunta a Garciano, entonces esto no se puede hacer con ejes principales del momento de inercia. No, Garciano, la rotación del sólido tienes que diferenciar el movimiento plano, donde toda la matriz de inercia o tensor de inercia colapsa en un número, en un escalar, el momento de inercia, porque en esa situación tan particular el momento angular y la velocidad angular son paralelos. Cuando tienes tensor de inercia, momentos de inercia principales, aunque estés en un sistema de máxima simetría y tengas todos los productos de inercia cero, el momento angular no es paralelo a la velocidad angular. y el planteamiento sería de otra manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces, esta es la ecuación diferencial que nos ha quedado y vemos que en la aproximación, con las dos restricciones importantes que tenemos, movimiento plano y movimiento plano y la otra, y la otra es la linealización, seno de tecta, lo aproximamos a tecta, pues nuestro sistema obedece un más. ¿Dónde? La frecuencia natural del sistema es la masa del sólido que oscila por la gravedad multiplicado por la distancia del punto al eje, de la distancia entre el centro de masas y el punto por el que pasa el eje de rotación, y dividido por el momento de inercia respecto de un eje paralelo al Z y que pase por el punto P del sólido. Para cada péndulo físico debemos de calcular esas cantidades. Entonces, tenéis ahora, como lo tenéis resuelto, me lo voy a saltar un poquito, este problema, estudiar la resolución, porque ahora lo que tenéis calculado para cada uno de estos tres sólidos, la regla, el anillo y el disco, es la cantidad anterior. Y el resultado, lo podéis ver aquí resumido, si tenemos un péndulo ideal, si tenemos una regla, si tenemos un anillo o si tenemos un disco. Lo que hacemos es aplicar esta expresión a estos cuatro tipos de sólidos y obtenemos el periodo de cada uno de ellos. Ejercicio interesante para que hagáis y ahora veréis que volveremos otra vez a las oscilaciones de un sólido, en un caso un poquito más complicado, donde tenemos un sólido compuesto. Eso lo veremos con un poco de detalle. Yo creo que podéis hacer mano e intentar, viendo la resolución, trabajaros estos cuatro casos. Y ya puesto, nos aprendemos la comparación entre los cuatro. ¿Seguimos? Vale. Pues el siguiente problema, el 2.4, vamos a obtener la ecuación de movimiento, nos pide obtener la ecuación de movimiento para la masa M, para esta masa. ¿Cuánto vale la ecuación diferencial del movimiento para esta masa? Y a la vista de esa ecuación diferencial, oscila el sistema. B. En su caso, obtener la frecuencia y el periodo de la oscilación. C. Determinar la posición de la masa M en todo instante de tiempo. Pues vamos allá. Pues voy a aplicar la metodología que os decía antes. Primero voy a hacer cualquier problema de dinámica. Voy a hacer primero el problema de estática. Suma de fuerzas igual a cero. Al resolver el problema de estática encontraré o bien alguna condición para la posición de equilibrio, en este caso de la masa M, o ligaduras sobre la condición de equilibrio. Esas ligaduras que llamaré ligaduras estáticas, me las guardo una vez que las descubra. Y veréis que aparecen en la ecuación de la dinámica haciendo que un término siempre sea cero y reduciendo el problema, en su caso, de la ecuación diferencial de la dinámica a la del patrón del más. Vamos a ver y viéndolo explico lo que he querido decir. Centrado solamente en la parte, digamos, izquierda de la transparencia. Vamos a estudiar el equilibrio. Entonces, para el equilibrio, lo que tengo es una masa M quieta, pero este muelle, cuando la masa M está en reposo, se habrá deformado. Voy a llamar delta de E, delta sub E de equilibrio, a la longitud del muelle deformado en equilibrio. O sea, este muelle tiene una longitud de deformación delta sub E metros. ¿Qué fuerzas actúan sobre el sistema? Actúa, diagrama de suelo libre, la fuerza y el peso. Como estoy en equilibrio, la fuerza menos el peso es cero. ¿Y qué vale el módulo de la fuerza? Ley de Hooke, K por delta E. Por lo tanto, la ecuación de equilibrio para la fuerza que hace el muelle sobre la masa se ha traducido en esta ligadura estática. Delta sub E no puede ser cualquier cosa, sino que K por delta sub E menos mg es igual a cero. En esta ecuación, si me lo pidiera el problema, podría determinar la longitud de formación del muelle en equilibrio. Si no me lo piden, pues sé que esa relación se cumple. Y en cualquier momento que tenga k por delta m menos mg, puedo tomar valor cero. Una vez que hemos resuelto el problema de la estática, que es encontrar la ligadura estática que hay en todo problema de oscilaciones, pues abordamos la situación dinámica. ¿Qué es la situación dinámica? Pues ahora, a partir del equilibrio, el sistema puede estar oscilando hacia arriba o hacia abajo. Considero el instante en que la masa m se ha desplazado una posición y de t respecto a la posición de equilibrio anterior. Y en ese instante congelo el tiempo. Hago una foto, ¿se entiende? El problema se podría hacer perfectamente y debe dar lo mismo, y os propongo que lo hagáis vosotros, si congelas el tiempo cuando la partícula está a una distancia y de t en el instante de la foto. Entonces la partícula estaría aquí. Pues vamos a hacerlo cuando está aquí. ¿Y qué te dice la segunda ley de Newton? Pues nada, que fuerza menos mg, sistema de referencia positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, para las fuerzas, fuerza menos mg es igual a masa por aceleración. ¿Pero qué vale la fuerza? Por la ley de Hooke, la fuerza es la constante k por lo que estaba deformado el muelle más lo que ha estirado ahora la masa m el muelle. Pensar que conviene gastar una letra, en este caso griega, para hablar de las deformaciones de los muelles, y conviene una letra diferente, en este caso Y, para fijar la posición de la masa. Y en todos los problemas de oscilaciones tendréis que relacionar, donde hay muelles, la longitud de deformación de los muelles con las posiciones de las partículas. Pues tenemos la ley de Hooke, menos mg igual a masa por aceleración. ¿Alguien me puede decir por qué pongo aquí el signo menos? ¿Por qué pongo aquí el signo menos? Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Por qué eso se traduce en este problema en menos m por y dos puntos t? ¿Alguna observación en el chat, por favor? ¿Signo menos? ¿Porque el muelle frena la masa? No. No exactamente, en memolo. Porque la oscilación va hacia abajo, porque yo estoy más de acuerdo con la contestación de A. Domínguez. Estoy haciendo la dinámica en una foto congelada del tiempo. Por lo tanto, hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo. La aceleración, que es la segunda derivada de este vector respecto al tiempo, va hacia abajo, es una aceleración en estas coordenadas negativa. ¿Se entiende? Congelamos el tiempo y vemos si va para arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? De ahí viene el signo menos. Pensar que congelamos el tiempo y escribimos la segunda ley de Newton. Bien, pues arreglamos un poquito el álgebra del tema, pasando menos m, menos masa por aceleración, lo pasamos hacia la izquierda y ahora os cuento lo que nos queda. Masa por aceleración más k por e menos mg más k por y igual a cero. ¿Pero qué es k por e menos mg? La ligadura estática. La ligadura estática se nos cuela en la ecuación de la dinámica, de forma que nos limpia la ecuación de la condición de equilibrio, y nos queda que la aceleración más una constante, que es k partido por m, multiplicado por i, es igual a cero. Luego la oscilación vertical sigue el patrón de un más. ¿Alguna pregunta o observación? ¿Seguimos? Vale. Muy bien. Pues este es el resultado de lo que hemos obtenido. Mi sistema obedece a la ecuación diferencial de movimiento armónico simple para el grado de libertad y, que es lo que está por arriba o por abajo de la bola en cada instante de tiempo respecto a la posición de equilibrio donde estaba deformado, y identificado el periodo a partir de la frecuencia natural, la posición de la bola y de t, este y de t, por abajo o por arriba, ese y de t es a coseno de omega 0t más delta. Si el problema fuera un problema físico, me deberían dar las condiciones iniciales para dar yo la amplitud y el desfasaje de este más particular en función de las condiciones iniciales. ¿Alguna observación? ¿Pregunta? Seguimos. Muy bien. Vamos a hacer ahora dos problemas que ilustran que n muelles conectados en paralelo son equivalentes a uno solo y que n muelles conectados en serie son también equivalentes a uno solo. Si recordáis un poco la parte electrostática que hayáis visto en la física, si la habéis visto en la física del primer cuatrimestre o en bachillerato, recordáis, por ejemplo, la disposición de condensadores. En un circuito eléctrico, los condensadores se pueden colocar en paralelo o en serie, o ni en paralelo ni en serie. Los muelles son el equivalente mecánico de un condensador. Un condensador almacena energía electrostática. Un muelle almacena y te devuelve al circuito, entre comillas, mecánico, te devuelve energía potencial elástica. Entonces, los muelles en un circuito, entre comillas, mecánico, que es una unión de muelles, hilos y de masa despreciable y masas, esos muelles se pueden disponer en paralelo, como lo tenéis en la figura, o en serie, como está en el siguiente problema, o ni en paralelo ni en serie, es decir, que no son reducibles. Vamos a ver que si tenemos muelles en paralelo, el resultado es que los muelles en paralelo se pueden sustituir por uno solo con una constante equivalente en la suma de todas las constantes que tenéis en paralelo. Pues bien, para hacer eso, consideramos un sistema de referencia, eje X horizontal, eje Y vertical, la masa M la hacemos oscilar en un instante dado y consideramos, hacemos la foto, congelamos el tiempo cuando la masa M se encuentra a la derecha de su posición de equilibrio. Entonces, la segunda ley de Newton. Aquí tenéis el diagrama de partícula libre, he congelado el tiempo en ese instante. ¿Qué fuerzas actúan sobre el sistema? La reacción normal del suelo, la reacción del rozamiento tangencial es despreciable para en las consideraciones del problema, el peso y la fuerza que hace el muelle sobre la masa. En la segunda ley de Newton, como tengo dos muelles, uno y 2, tendré la fuerza que hace el muelle 1 más la fuerza que hace el muelle 2 igual a la masa por la aceleración. Como la masa está a la derecha de la posición de equilibrio, esa aceleración es positiva. Y la ley de Hooke te da los módulos K1 por X, K2 por X. Menos K1 por X, menos K2 por X la fuerza es igual a masa por la aceleración. Despejamos la aceleración para intentar buscar un patrón y vemos que este sistema cumple la ecuación diferencial de un más. Siempre que la constante elástica sea K1 más K2. De hecho, para demostrar esto matemáticamente, pues os lo dejo como ejercicio, puede ser un buen repaso de aquello que aprendisteis en cálculo 1, del principio de inducción. Visto que se cumple para 2, se supone que se cumple para n menos 1 y se demuestra a partir de n menos 1 que se cumple para n. ¿Recordáis el principio de inducción? Pues aplicando el principio de inducción, en vez de para 2 muelles, se comprueba, se demuestra que para n muelles los puede reducir a uno solo como es la suma de todos ellos. ¿Alguna pregunta? Vale, pues lo mismo para muelles en serie. Si ahora consideramos dos muelles en serie unidos a una masa, lo que vamos a ver es que estos dos muelles en serie son equivalentes a un muelle a uno solo de constante K sub E, tal que la inversa de esa constante 1 partido K sub E es la suma desde igual a 1 hasta n, 2 o más que tenga, de las inversas de cada muelle. Si recordáis cómo era la asociación de condensadores, se ve que los condensadores se comportan igual en su asociación que los muelles, cambiando la C de los condensadores por la constante K de los muelles. Vale, para ver esto, pues vamos a considerar el instante congelado en el tiempo, cuando la masa M se ha desplazado una cierta cantidad x de t a la derecha de su posición de equilibrio. Si esta era la posición de equilibrio antes, ahora estoy en x de t. Bien, pero ¿qué pasa con los muelles? En el instante de tiempo de esta foto, en este instante de tiempo, el muelle 1 se habrá deformado delta 1 de t y el muelle 2 se habrá deformado delta 2 de t. Y ahora consideramos dos diagramas de sólido libre, el diagrama de sólido libre de la masa y el diagrama de sólido libre del muelle intermedio. Las fuerzas que actúan sobre la masa M son la reacción normal, el peso y la fuerza que hace el muelle 2. Y ahora, sobre el muelle 2, ¿qué fuerzas actúan? La misma y opuesta que sobre la masa, que he llamado F de K2, en sentido opuesto, tercera ley de Newton, y la que le hace el muelle 1 al 2. Pues ahora se trata de aplicar la segunda ley de Newton a esta masa y la segunda ley de Newton a este muelle. Pues tenemos segunda ley de Newton a la masa M y segunda ley de Newton al muelle 2. ¿Alguien me puede decir por qué la segunda ley de Newton aplicada al muelle 2 a este muelle es FK2 menos FK1 igual a 0? ¿Me lo comentáis en el chat? ¿Por qué FK2 menos FK1 es igual a 0? Muy bien, Memor, porque se considera nula la masa del muelle. Estamos en el caso ideal donde este muelle y este no tienen masa. Yo aquí pondría FK2 menos FK1 igual a M por A, pero si M es 0, pues me queda igual a 0. Es decir, que las dos fuerzas son iguales solo bajo la hipótesis de masa despreciable. A esas dos fuerzas que son iguales les llamo F y me quedará F igual a K1 por delta 1, F igual a K2 por delta 2. Entonces, despejando delta 1 como F partido K1 y delta 2 como F partido K2 y sustituyendo aquí, obtengo esta relación. Que la puedo poner de esta manera. Por favor, observar que hay una errata en los apuntes, que falta aquí un menos 1. Si os habéis visto los apuntes, lo he puesto aquí en negrita, ¿eh? Falta la inversa. Ahí hay una errata, falta un menos 1 en las notas que os subí. En fin, que lo que hemos descubierto entonces es que estos dos muelles para este sistema es equivalente a un solo muelle que cumple que 1 partido la constante de ese muelle equivalente es 1 partido K1 más 1 partido K2. Otra vez usando el principio de inducción se demuestra que esto es cierto para n muelles en serie. Pero recordad que es como los problemas de circuito. Hay problemas de circuitos con condensadores que los condensadores no están ni en serie ni en paralelo. Por eso se usa análisis de mallas, por ejemplo, pues en el contexto de los muelles también pasa eso. Puedes tener sistemas de muelles que no están ni en serie ni en paralelo y debes de obtener mediante métodos mecánicos su equivalente, que se hace para cada problema es el que obtengas. ¿Pregunta? ¿Observaciones? Muy bien. Pues vamos al problema 2.7, que nos dice que un bloque de masa M, 0,5 kilos, es libre de oscilar de forma horizontal, unido a un extremo de un resorte horizontal. En T igual a 0, el bloque es lanzado desde su posición en reposo. En T igual a 0, este ya es un problema con condiciones iniciales. En T igual a 0 tenemos X igual a 0, lo lanzo desde el origen de coordenadas, pero con una velocidad de 40 centímetros por segundo, que le imprime instantáneamente un martillo con el que golpeas. El bloque a continuación, después de su condición inicial, pues posiblemente una vez se irá para la derecha, otra para la izquierda. Una para la derecha, otra para la izquierda. Oscilará. Me pide encontrar la frecuencia angular de oscilación, apartado A, frecuencia angular de oscilación, periodo y la constante del muelle. La velocidad en T igual a pi cuartos segundos. Apartado C, obtener la energía cinética, potencial y mecánica del bloque. Apartado D, representar gráficamente las energías. Apartado E, considerar un sistema bloque muy idéntico que se hace oscilar con condiciones y intensidades diferentes. Ahora es el mismo sistema, pero la condición inicial es que la posición inicial es 10 centímetros, no es 0, y lo que es 0 es la velocidad inicial. En esas condiciones, obtener la posición de la masa en todo instante de tiempo. En el apartado F me pide la diferencia de fases entre las dos masas. ¿Entre qué dos masas? Entre la masa con las primeras condiciones iniciales y la masa con la segunda. Y el último apartado, G, ¿cuál es la diferencia de energía mecánica entre ambas masas? Pues vamos a ver. Pues el sistema, ya hemos visto este problema, es el primero que hemos visto, este sistema oscila como un más con esta ecuación diferencial. donde en cada instante de tiempo, en la normalización coseno que hemos usado nosotros en la teoría, x de t, en mis notas, en el FRED no la usa, es a coseno omega 0 de t más delta, donde esta es la amplitud inicial y este es el desfasaje. Por bien, a mano con la calculadora y pues yo con matemática, estableces el siguiente sistema de ecuaciones. Resuélveme que la frecuencia es natural, la raíz de k partido por m, que la amplitud vale esto, que el periodo vale esto y que la frecuencia en hercios vale esto, siendo las incógnitas la frecuencia natural, la constante, el periodo y la frecuencia en hercios. Sustituye en esa resolución que la masa vale 0,5 kilos, que la posición inicial es 0, que la velocidad inicial es 40 partido 100 metros y que la amplitud es 10 partido por 100 metros. Muy bien, pues entonces nos da dos soluciones. La primera no es física, la segunda es física, donde la constante es 8. Y esto es la solución de lo primero que me pide el problema en el Sistema Internacional de Unidades. Sustituir con una calculadora valores y usar ya, ojo, usar y andar con cuidado cuando tenemos condiciones iniciales, que nos fijan una amplitud y un desfasaje. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, observación? Pues seguimos. Vale, entonces, ¿cuánto valdrá x de t? X de t, o las podría escribir directamente con papel, pues aquí lo tenéis probado con matemática. X de m lo defino el más como una variable del tiempo, de la frecuencia natural, de la amplitud y del fasaje, dos puntos igual a a coseno de omega 0t más delta. Una vez que lo he definido, le doy valores. Le digo al programa, dame x de m en cualquier instante de tiempo, cuando la frecuencia vale esta cantidad, la amplitud vale esto y el desfasaje vale eso. Y me contesta esta, que la x en cualquier instante de tiempo vale eso. ¿Cómo calcularía la velocidad? La velocidad la calculo derivando la posición. La posición es esto respecto al tiempo. Aquí tienes hecho el resultado de la velocidad en todo instante de tiempo. Y me preguntaba el problema, la posición y la velocidad en pi cuartos segundos. Pues lo sustituyes con la calculadora o lo haces con un programa de cálculo simbólico y lo que me queda es que en pi cuartos segundos la posición es cero, vuelve a pasar por el origen de coordenada y la velocidad es 2/5 metros por segundo. Ahora el problema dice, obtener la energía cinética, potencial y mecánica del bloque. ¿Cómo hacer esto? Pues la energía potencial del bloque solo es energía potencial elástica, porque la energía gravitatoria no varía. Luego esto será un medio de K por X al cuadrado, perdón, un medio de K, sí, por X al cuadrado, sí, correcto, es la energía potencial elástica. Y la energía cinética será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la derivada de la posición. Luego aquí tenéis la energía cinética calculada. Como la velocidad depende del coseno, la derivada del coseno os aparece el seno, y al cuadrado por el cuadrado, y la energía potencial elástica es un medio de x al cuadrado, os aparece el coseno cuadrado. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que si sumas la energía cinética con la potencial, seno cuadrado más coseno cuadrado te da 1, y obtienes lo que sabes de la teoría, que la energía mecánica, que es la cinética más la potencial, cuando no hay rozamiento con el suelo, no hay fricción ni amortiguamiento con el aire, debe de permanecer constante. Trabajo no conservativo igual a cero, variación de energía mecánica constante. ¿Alguna pregunta o observación? ¿Pregunta o observación? Muy bien, pues seguimos. Bien, pues ahora yo puedo volver a usar el programa que estoy usando, en este caso matemática, para esas ecuaciones definirlas. Defino la energía cinética, la energía potencial, la energía mecánica, el que tenga máxima, el que tenga derive, el sistema que uséis, pero alguno hay que usar en estos tiempos, y te das todos los valores del problema y dejas funciones matemáticas de una sola variable, energía potencial función del tiempo, energía mecánica función del tiempo y energía cinética función del tiempo, y aquí tenéis en rojo la energía cinética, en verde la energía potencial y en azul la energía mecánica que se mantiene constante. Aquí tendríais el código de cómo hacer ese gráfico en matemática. ¿Vale? Ahora me pide considerar un sistema como el anterior, pero ahora la posición inicial es 10 y la velocidad inicial es 0. Si resolvéis el problema, os daréis cuenta que, aquí está, hay que volver a calcular la posición y la velocidad, que en lo que afecta, y afecta mucho, es en el desfasaje. Ahora, al ser la velocidad cero, el desfasaje es cero. Y la señal no es la misma que antes. La señal antes era menos seno y ahora es 1 partido 10, la amplitud por coseno. Entonces, ¿cuál es la diferencia de fase entre las dos masas? Siempre que en un problema os pidan la diferencia de fase, tenéis que poner las dos señales o las señales que tengáis en la misma normalización. Si x2 es coseno y es la que está en teoría, pues la x1, que es la que he calculado antes, que es menos 1/10 de seno de 4t, la pongo en función del coseno, 1/10 de 4t más pi medios, y observo que la diferencia de fases es pi medios. ¿Se entiende? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta o observación? Bueno, pues lo siguiente que nos piden es la diferencia de energía mecánica entre ambas masas. Pues para calcular la diferencia de energía mecánica, sabemos de la teoría que la energía mecánica se mantiene constante, luego en las dos tengo la misma energía mecánica. Ahora uno puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tenemos la misma energía mecánica? Pues tenemos la misma energía mecánica porque la variación respecto del tiempo de la energía mecánica, que es igual a esta cantidad, si es cero es porque lo es cero alguno de estos dos factores, entonces será cero solamente si este factor lo es. Y que ese factor sea cero es que el sistema obedece a un más. Podemos encontrar que en un más la energía mecánica se mantiene constante. ¿Alguna pregunta o observación? Vale, pues si os parece, como llevamos una hora, vamos a hacer 5 minutos de descanso. Podemos levantarnos de la mesa, beber un poquito de agua, relajarnos y seguimos en 5 minutos. ¿Os parece bien? Aproximadamente otra hora. ¿Ok? ¿Me habéis entendido todos? Contestadme en el chat que seguir lo de los 5 minutos. Por mi reloj de ordenador, las 17:07, a las 17:07 más 5, comenzamos.